Y bueno, hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Hay tanto que hemos estado aprendiendo. Ojalá que haya sido de bendición, está siendo de bendición a ustedes como para mí. Éxodo 13, estamos en Éxodo 13 hoy. Una vez más, Padre, te dedicamos este tiempo. Enséñanos, renueva nuestras mentes, graba tu palabra en nuestros corazones. Para poder ser instrumentos de tu verdad, de tu amor. Gracias, Señor, por ese tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro último estudio aprendimos que, bueno, Israel eran como 600,000 hombres, sin contar las mujeres y niños que salieron de Egipto. Y ya cuando hacen las calculaciones, pues es ya cuando incluyes a las esposas, los hijos. Es cerca de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Pero el éxodo que significa la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿eso era el final? Claro que no, es el comienzo solamente, el salir de esclavitud era el comienzo de una etapa nueva, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver. Y en este capítulo, Jehová dio instrucciones al pueblo de Israel sobre las fiestas del pan sin levadura y sobre la consagración de los primogénitos. Y es muy interesante que al darles esas instrucciones, Jehová lo que estaba haciendo es que dándoles estatutos, cosas para que ellos practicaran, para que no olvidaran que ellos eran esclavos en Egipto. De que ellos eran débiles, estaban esclavizados en Egipto y que Dios los encontró en su debilidad y los rescató con mano fuerte de Egipto para que no olvidaran que Dios fue el que los sacó de esta esclavitud, para que no olvidaran que ellos eran esclavos y que fue Dios quien los liberó, para que no dijeran: bueno, ya me sacaste de Egipto, gracias, ya de aquí nos encargamos. Porque tenemos la tendencia de olvidar. Y por eso es que Jehová les da esas instrucciones sobre, vamos a estudiar esto. Este capítulo se trata de esto, de cómo Dios instituyó ciertas cosas para que no olvidaran ellos. Yo recuerdo, trabajaba en una cárcel y cuando llegaban los presos, les dábamos el uniforme que iban a usar en la cárcel. Y juntamente con eso también teníamos ahí disponible unas Biblias, que un ministro venía y dejaba Biblias para los presos. Y me acuerdo que los presos decían: ¿y esa, puedo tomar una Biblia? Le decía: claro que sí, llévate una Biblia. Y se llevaron la Biblia, porque en ese tiempo acaban de llegar a la cárcel y estaban buscando esperanza, estaban buscando respuestas, algo, ¿verdad? Los que estaban abiertos. Y agarraban sus Biblias, pero a la salida, ya que alguien les pagaba la fianza y salían de la cárcel, dejaban ellos sus uniformes en la caja y cualquier cosa que no querían y lo echaban a la basura. Y me tocó ver que tiraban Biblias a la basura o que las hacían a un lado porque ya iban a salir y ya se estaban olvidando de que es muy fácil olvidar, pues, de dónde vino tu ayuda. Y muchos salían y ya no tenían interés de la Biblia porque ya iban a salir. Y esto es, por eso es que Dios, como nos conoce que somos olvidadizos, a Israel le instituyó ciertas cosas que practicaran para que no olvidaran que Dios fue el que lo rescató. Así que vamos a empezar. Verso 1, Éxodo 3, ¿están listos para entrar a este capítulo? A ver, vamos a entrar. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esto nos habla que Dios quiere que apartemos lo primero, apartemos lo mejor para Él, que lo mejor le pertenece a Él. ¿Recuerdan en el libro de Génesis cuando el hijo de Adán, Abel, Abel, dicen en Génesis 4:4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿verdad? Le trajo lo mejor. El Proverbios 3:9-10 también nos recuerda: honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias de todos tus frutos. Y eso habla de que le demos el 10%, ¿verdad? Pero cuando entramos a la ley, pues ya es más. Pero está hablando eso de que le demos lo primero a Dios. Y serán, dice el verso 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tristemente, la realidad es que muchos apartan lo mejor para ellos. Y luego, si les sobra, bueno, entonces voy a dar a la iglesia. O si también el tiempo, si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si no interfiere con el juego de fútbol, si no interfiere con mis vacaciones, entonces voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero no le realmente es muy triste, pero muchos guardan lo mejor para ellos mismos y si sobra, entonces para Dios. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir? A mí me ha tocado que me dicen que se justifican personas que quiero, voy a comprar un boleto de lotería y si me gano voy a dar mucho a la iglesia. ¿Nunca has escuchado esto? Personas que se justifican, voy a comprar este boleto y si me gano algo, pues voy a dar mucho. Dios no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Pero nosotros necesitamos de Él. Y esa es una manera que nos enseña a confiar en Él. Dale lo primero. A mí me gusta en la mañana, antes de que comenzar mi día, antes de que comience mi mente a saturarse con todos los quehaceres, darle ese tiempo al Señor, tener un tiempo en su palabra, tener un tiempo en oración, antes de hacer todos mis quehaceres, las cosas que tengo que hacer para que no se me olvide. Quiero entregarle mi día al Señor, ¿verdad? Bueno, dice el verso 3, y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová les ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comerán leudado, ustedes saldrán hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová les hubiera metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel. ¿Sabes por qué dice que tierra que destila leche y miel? La leche, pues, da referencia a que hay mucho para el ganado. Hay mucho pasto para que pueda el ganado comer. Y la miel, pues, es agricultura. Las abejas ayudan con la agricultura, ¿no? Así que dice que esa tierra es destila leche y miel. Harás esta celebración este mes. 7 días comerás pan sin leudar. Y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Y contarás en aquel día, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Así que Dios les da esas instrucciones sobre esas fiestas de pan sin leudado. Porque primeramente lo hizo porque quería que ellos estuvieran listos para salir de Egipto. El pan, cuando lo haces con leudado, pues toma más tiempo para hacer. Tienes que esperar. Hay ciertos pasos, ¿verdad? Mi esposa hace pan y he visto que toma muchos pasos. A mí se me olvida los pasos que tiene que tomar para hacerlo. Pero Dios quería que el pueblo de Israel estuviera listo para cuando lo soltaran, ya salieran. Que no estuvieran ellos detenidos por, ay, es que el pan, todavía no, dame una hora más, está en el horno el pan. No, nada de eso. Quería que nada los detuviera, que ellos tuvieran, bueno, su pan sin laudado, porque se puede hacer rápido, y estar listos para la salida. No de estar detenidos por algo. Quería que ellos estuvieran listos para salir. Egipto es una ilustración del mundo pecaminoso. Recuerda eso. La Biblia usualmente usa a Egipto como el mundo pecaminoso. Una representación. Una representación de nuestra vida sin Cristo. Y al reconocer y al ceder a Jesús, que nos ha librado del pecado, que nos ha sacado de esa vida, quiere que huyamos esa vida. Que no te detengas ahí en esa vida, en el pasado. Que no te detengas, pero que huyas los malos hábitos, la mala compañía que te quiere alejar de Jesús. Que huyas, que no hagas, que no, nada te detenga. Que estés listo para salir. Que no arrastremos los pies como cuando le decimos a nuestros hijos, vayan a limpien su cuarto. Ay, tengo que no arrastremos los pies, ¿verdad? Que estemos listos para ir a Él. Yo recuerdo cuando el Señor agarró mi corazón y para regresar a Él, tuve que cortar amistades. Les dije, ya no voy a salir con ustedes ya. ¿Pero por qué no? No, he entregado mi vida a Cristo, ya no. Esto es pecado y esto me separa de Dios. Y muchos se rieron de mí, pero tenía que salir. Tenía que salir de Egipto y no ver hacia atrás. Cuando volvemos a nacer en Cristo, es tiempo de desechar lo malo y ponerte lo bueno. En uno de los pasajes que me gusta mucho es Romanos 13, que ha sido un pasaje que he tenido en mi corazón, que nos habla, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no con glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Hay cosas que tienes que desechar y hay cosas que te tienes que poner. Cuando llegas, me acuerdo de llegar del trabajo y me quitaba el uniforme y quitaba todo lo apestoso, todo lo sucio y me daba un baño y me ponía ropa limpia. Y hay cosas así que necesitamos desechar. Hay veces que el Señor te va a hablar de algo. Esto no te está ayudando. Deséchalo. Revístete de mí. La Biblia nos da instrucción, nos dice que cuando Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra por su inmoralidad, les advirtió a Lot y su familia que huyeran y que no miraran atrás. Pero la esposa de Lot miró atrás y dice que se volvió una estatua de sal. Fíjate, los ángeles que Dios mandó le avisaron a Lot, sal. Rápido, váyanse. Y dice que estaba Lot todavía, pero es que estaba contando y buscando qué le faltaba. Y los ángeles los agarraron de la mano y se los llevaron. Apúrense, salgan. Porque Dios va a destruir esta ciudad. Y todavía, después de que les dio una oportunidad, todavía la esposa de Lot miraba hacia atrás y ahí quedó. El Señor le estaba dando una instrucción, el pan de sin leudado era para que ellos fueran listos para salir, que no los detuviera nada, que no estuvieran esperando, porque van a salir de Egipto, es tiempo de salir de su esclavitud. Y el Señor quiere que estés listo, lista para lo que Él quiere usarte. Que no te detenga nada. La levadura también representa el pecado. Porque así como el pecado, así como la levadura, no puede permanecer aislada, igual es el pecado. He tenido amigos que parece que salieron de una adicción y comenzaron a abrieron la puerta, probaron una droga y quedaron adictos, y ahora esto afectó a toda su familia. El pecado no se puede quedar aislado. El pecado afecta a otras personas. Y es muy triste, ¿verdad?, que familias se han lastimado porque la persona creyó que podía esconder su pecado. Y no, el pecado contamina, así como la levadura, ¿verdad? Bueno, continuamos, verso 9. Dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Jehová quería que ellos recordaran su palabra, que ellos tuvieran esto listo en sus bocas para poder compartirlo con sus familias, con sus hijos, constantemente, de cómo Dios los libró de Egipto. Pero los judíos tomaron esto en el futuro, este pasaje junto con Deuteronomio 6, y ellos lo usaron, este pasaje, para establecer una costumbre de llevar filacterías, que son pequeñas cajitas, ponían cajitas en su vestidura, y cargaban estas cajitas con pergaminos, se dice, pergaminos de escrituras, atadas a la frente y a la mano con correas de cuero. Y Jesús habló de esto a los judíos. Fíjate, todo esto, ellos lo hicieron en un rito, pero en Mateo 23:5, Jesús dijo a los judíos: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ellos no entendieron el punto central del mensaje y lo transformaron en un acto egoísta para verse más religiosos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer cosas así con algo que tenía sentido, pero hacerlo en una religiosidad? Bueno, verso 11, continuamos. Dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti, a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. El asno lo redimirás, era un animal de trabajo, ¿verdad? No podían sacrificar al animal porque no era un animal limpio, pero quería que redimieran también el asno. Dice: de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimires, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Así que Israel no solamente iba a recordar esto cada vez que tuvieran la Pascua, pero recordaría el pueblo lo que Dios hizo cada vez que naciera un primogénito del hombre o de animal. Ellos iban a tener que necesitar redimirlo, traer un sacrificio para redimir al primogénito. Los padres llevarían su primogénito delante de Dios y ofrecerían el sacrificio apropiado. Y en Levítico 22 habla de eso, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, cuando José y María vinieron al templo para redimir a Jesús, cuando Jesús era bebé, ellos trajeron el humilde sacrificio de los pobres, que era dos palomas. Fíjate, José y María vinieron con las palomitas. En Lucas 2:22 habla de eso. Así que también Jesús, nuestro Redentor, fue redimido de acuerdo a esta ley. Fíjate, interesante, ¿no? Bueno, 17. ¿Todos están despiertos? Sí, verso 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El destino de Israel era el monte Sinaí. Es de donde iban ellos en rumbo al monte Sinaí. Pero Dios los llevó no por el camino directo, que es más cerca, mas los llevó, los hizo que rodearan el camino al desierto, que iba a ser más largo. Si hubieran usado un GPS en aquel tiempo, le hubiera dicho: dense la vuelta, no, van al lado equivocado, ¿verdad? Regrésense. Y nosotros hubiéramos dicho lo mismo: no, por aquí es el más corto, por aquí. Pero Dios, no, él sabía que al enfrentarse con la posibilidad de guerra, algunos se hubieran regresado. Y esto debería de ser de consolación a todos, porque nos recuerda que Dios nos conoce más que nosotros mismos. Dios te conoce. Conoce tus temores, conoce tus dudas, conoce tu habilidad. Y Él conocía a Israel y lo dirigió por otro camino. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Esto no quiere decir que si continúas en el mal camino no vas a caer, pero que Dios te da la salida. Él sabe lo que puedes aguantar y lo que no. Él te da la salida siempre para que puedas aguantar en la situación en la que estás. Jehová sabía que el pueblo de Israel se atemorizaría, iba a tener temor. En vez del pocho no me deja pronunciar las palabras que quiero pronunciar. Pero él sabía lo que ellos aguantaban y no quería que ellos fueran, se asustaran con sus enemigos. Y claro que Dios los pudiera haber rescatado de guerras, ¿verdad? Había soldados, estaba estudiando y decía que había soldados en el camino de Egipto, todo ese camino. Pero Dios los rescató, dijo: no, por aquí es corto, es directo, pero tengo otro plan para ti. Y Dios eligió otro camino para ellos. Hay veces que hacemos nuestros planes, ¿verdad? Queremos el camino más corto. Yo me acuerdo cuando recién llegué aquí a la iglesia, llegamos a Irvin y yo, y venía yo quebrantado, ya necesitaba tanto trabajo en mi alma, y escuchaba a Pastor Pete o alguien citar versos de la Biblia, y decía: yo quisiera hacer eso algún día, poder tener versos en la Biblia grabados en la mente, ¿verdad? Quisiera grabarme esos versos. Pero había mucho trabajo en mi corazón. Necesitaba Dios, necesitaba que Dios me podara de muchas cosas. Y hay veces que necesitas que te pode el Señor. Juan 15 habla de eso, que te pode, ¿verdad? Necesitamos que ser podados. Y ya les he hablado de mi arbolito que parecía como un arbusto y no quería crecer. Y mi hijo una vez dijo: papi, ¿puedo cortar el árbol? Córtalo. Y nomás lo cortó y comenzó a crecer, porque le faltaba que lo podaran, ¿verdad? Y así es nosotros. Leí un comentario que solo tomó una noche para que Israel saliera de Egipto, pero 40 años para quitar a Egipto del corazón de Israel. Porque todavía estaban ellos recordando los malos hábitos, la idolatría, cosas de Egipto, ¿verdad? Solo tomó una noche para sacar a Israel de Egipto, pero 40 años para sacar a Egipto del corazón de Israel. Hay dos tipos de libertad. La falsa, cuando el hombre cree que es libre para hacer lo que él quiere. Soy libre para hacer lo que yo quiera. Yo puedo ir a esto, yo puedo ir a hacerlo. Pero la verdadera es cuando el hombre es libre para hacer lo que debe. Libre para hacer lo que debes de hacer. Tengo libertad, pero yo escojo darle lo mejor al Señor. Yo le entrego mi corazón, mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Yo soy libre para adorar a Dios y buscarlo a Él primero. Necesitamos recordar que la libertad viene con responsabilidad. Y es lo que Israel necesitaba aprender. Que Dios los iba rescatado, pero ellos pertenecían a Él. Israel les faltaba aprender mucho de Dios. Cuando te rescata Dios de algo, no es solamente para rescatarte de eso, es para darte algo más. Verso 19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente les visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partiendo de Socot, y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Entonces Jehová usó a José, el hijo de Jacob, que fue traicionado. ¿Recuerdan José? Fue traicionado por sus hermanos, lo vendieron, fue esclavo, llegó a Egipto, lo compró Potifar, la esposa de Potifar lo acusó de algo que no hizo, lo metieron al calabozo y ahí tuvo un sueño y finalmente Dios lo levanta y lo pone segundo encargado de todo Egipto, ¿verdad? Y guarda al pueblo, a su familia de una escasez y también a todo Egipto, lo salva porque Dios usó a José. Pero ahora este José, fíjate, él hizo a los hijos de Israel prometer que llevarían sus huesos con ellos cuando Dios los visitara para sacarlos de la tierra a la tierra prometida. Y eso lo dijo en Génesis 50. También Hebreos 11:22 nos habla de esto. Pero esto lo hizo hace 300 años, casi 300 años atrás, cuando vivían en la tierra de Gosén, satisfechos y protegidos. Así que José, antes de morir, les dice: cuando Dios venga a visitar y los saque de aquí, llévense mis huesos. ¿Cómo se habrá escuchado esto? ¿Cómo? Sí, llévense mis huesos. Dios ha prometido que nos va a rescatar de aquí. Ahora esta profecía se estaba cumpliendo. Al guardar estos huesos durante todas estas generaciones, esto siempre era un recordatorio de la promesa de Dios. ¿Te imaginas cargar el ataúd? Van cargando todos el ataúd, donde van los huesos de José. Y alguien está encargado siempre de cuidar estos huesos. Y van saliendo de Egipto. Y los hijos: ¿y qué llevan ahí? ¿Para qué estamos cargando esto? Y les da una oportunidad a los padres para compartir. Oh, José. José era un hombre que pasó por muchas pruebas. Fue traicionado, fue acusado por algo que no hizo. Estaba en el calabozo. Y él oró. Y Dios lo escuchó. Y José fue escogido para protegernos, para proveer para nosotros durante un tiempo de escasez, y Dios lo usó. Y Dios, el mismo Dios que fue fiel a José, va a ser fiel a nosotros, va a ser fiel a Israel. Así que esto les dio una oportunidad para ellos, para enseñarles a sus hijos que el mismo Dios que rescató a José, los rescataría a ellos, que los cuidaría a ellos, que iba a ser fiel. Y esto cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham. Fíjate, en otras palabras, José, aún muerto, sus huesos estaban dando testimonio de la fidelidad de Dios. Y con el tiempo los hijos de Israel llegaron a su tierra y sepultaron a José con Abraham. Josué 24 habla de eso. Bueno, continuamos, verso 21. Verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. El pueblo de Israel era guiado por esta columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche para alumbrarles el camino. Y este pilar es identificado como el ángel del Señor en el Nuevo Testamento, y es lo que los guió por el desierto. Cuando, qué interesante, la nube se movía, ellos se movían. La nube se detenían ellos y a esperar. Y cada día ellos tenían un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Cada día ellos podían ver que era la mano de Dios sobre ellos. Y no sé si hayan leído el resto del libro, pero no creo que los voy a sorprender a decirles que Israel, aún con todas estas señas, ellos dudaron de Dios. Dudaron. ¿Por qué nos trajiste aquí? Dudaron si está Dios con ellos o no. Y antes de criticarlos, hazte esta pregunta tú. ¿Hago yo lo mismo? ¿Dudo del plan del Señor y me quejo? ¿Qué no tenemos hoy su palabra cumplida para recordarnos de sus promesas, su amor y su fidelidad? Podemos ver que Él cumplió esas profecías y aún, Señor, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchas? Hoy quizás no tenemos las señales visibles como ellos tenían, que esas, la nube y el pilar. Pero tenemos la palabra de Dios, que es una luz para nosotros y nos recuerda de lo que Dios ha hecho en el pasado. Es el mismo Dios. Salmos 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tenemos un buen hábito de estar en la palabra de Dios, de comenzar nuestro día con Él, que Él nos dirija, que nos dé dirección, Él va a guiar tus pasos, Él te va a dar sabiduría, conocimiento, que en las decisiones que vas a hacer. Hay muchos que se están tropezando porque no están en la palabra de Dios, están tropezando en su vida, en muchas maneras, en sus relaciones, en su matrimonio, su dinero, porque no están en la palabra de Dios para que Él ilumine su camino, ¿verdad? Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios quiere lo mejor para ti, no te va a quitar el bien, no te va a quitar el bien porque Él quiere que tú camines con Él. Él quiere guiarte. Y la lección para nosotros es que no olvides lo que Dios ha hecho por ti. No olvides. No olvides de dónde te ha sacado Jesús. No olvides el gozo de su salvación. No olvides. Yo soy bien olvidadizo. Soy bien, se me borra el tape, como digo. Cada ratito ando buscando cosas. Y en vez de las tengo enfrentito de mí. Y voy y le pregunto a Irvin, ¿has mirado mis lentes? Pues los traes puestos allá arriba en la cabeza. Oh, gracias. ¿Has mirado? No sé dónde dejé mi libro este. Y en veces hasta vergüenza me da decirle dónde, que la perdí, porque viene ella, parece que tiene ojos especiales. Ahí está enfrente, mira. Oh, ahí lo dejé. ¿Cómo se dice? ¿Despistado? ¿Cómo se dice? Sí, es que ando pensando en tantas cosas y se me olvida dónde dejé esto y el otro. Pero algo que no podemos olvidar es de dónde nos sacó el Señor, qué es lo que hizo para rescatarnos. ¿Cuánto te ama? Cristo te ama y Él no quiere que olvides que Él es tu Salvador, Él es tu Redentor, Él te sacó y Él te va a guiar. ¿Para qué te sacó? Te sacó para darte algo nuevo, algo bueno. Mira Deuteronomio 4, lo que dice. 40 años después, Moisés recordó a la nueva generación esto. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Dios no solo te rescató, le dice, de tu esclavitud, Israel, sino lo rescató para darles una herencia. Y de igual manera, Dios no solo mandó a su Hijo Jesús para rescatarnos a nosotros de nuestra esclavitud en el pecado, sino para darnos una vida nueva, para darnos un propósito, para darnos una herencia en Cristo Jesús. ¿Qué chiste sacarte de la cárcel y ahí estás? Pero no tengo ni dinero ni nada, no tengo dirección, no tengo para dónde ir. No, Jesús te rescata, te adopta como hijo, hija de Dios y te dice, ahora te hace coheredero con Jesús. Te rescata para darte una herencia en Cristo Jesús. Primera de Pedro, ya para terminar. Es el verso que Pedro nos leyó. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, el jueves estamos estudiando que el diablo es el padre de las mentiras, pero Jehová es el padre de misericordias. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por ¿quién? ¿Son guardados por ti? ¿Quién? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No olvides que Cristo te ha salvado para algo mejor, que en Él tienes una esperanza viva, que en Él tienes una herencia incorruptible. Nada, y no se va a gastar, y no se va a vaporizar, y nada le va a pasar, te está esperando tu herencia con Él. Tienes Las promesas que Él tiene para ti no se pueden comparar a lo que enfrentes en esta vida. Es mucho mejor, mucho más grande. Y Él está contigo, Él te ama. Y si no estás, si no has venido a Cristo y no has desechado esas cosas, hoy es el momento, no lo dejes para mañana. La mentira del enemigo es, tienes tiempo, arrepiéntete mañana. No, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que podemos venir y te invito a que ores conmigo. Padre, reconocemos que tú eres fiel, que tú has, nos has demostrado, Señor, a través de tu Biblia, a través de la palabra, que así como tú libraste a Israel de la esclavitud de Egipto, así tú nos prometes esta libertad en ti, en tu Hijo Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos por las veces que hemos dudado de ti. Gracias por tu paciencia, tu misericordia y tu amor. Lávanos de nuestros pecados, llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos seguirte y ser tuyos para siempre y caminar en el camino que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, salvación. Si aquellos que están escuchándonos en las líneas, Señor, en internet, que tú los bendigas, que tú salves al que no es salvo, transforma vidas, renueva nuestras mentes y ayúdanos a caminar como hijos, hijas de Dios y traerte gloria. Gracias una vez más por este tiempo en tu palabra. Gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.